Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿cómo estás?
Pues bien, bueno, bien, estamos bien.
Tengo una pregunta para ti. ¿Tú te acuerdas de tus últimas vacaciones? Cuando te fuiste a buscar setas en esas jornadas micológicas,
sí.
Y acabaste con Antonio Poveda en una orgía filipina.
Hombre, ¿cómo olvidar aquello? Pues ha sido mi momento cumbre, ya no de este verano, sino de mi vida, vamos. O sea, ¿cómo olvidar aquel momento?
Muy bien, todo es mentira, Dani.
¿Qué me estás contando?
Todo es mentira, lo soñaste.
No me jodas.
Fantasía.
Y tus ficción. tus vacaciones esas que tuviste, que te fuiste a la costa oeste de Estados Unidos y acabaste en Hollywood, en un garito, también que me contaste que tuviste un trío ahí con Sharon Stone y con Rachel Ticotin, nada.
Sí. También... Y que tenía unos brazos como tu cabeza, eso es mentira también.
Creo que sí, claro, si mi trío con Poveda y
entre setas.
Entre boletus y demás y setas de cardo. Es mentira, lo tuyo tiene que ser mentira, tiene que ser un sueño también, vamos.
Dios mío, qué vida tan mediocre. Estamos condenados a ser obreros. Dani Palacios, es todo una fake news. Hemos sido engañados.
Paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, pues aquí estamos. Hemos sido engañados.
Es lo que tenemos... le pasa a Douglas Quaid, en nuestra peli de hoy.
O Douglas Quaid o Hauser. Bueno, no, Douglas Quaid. Hauser es un invento. Que, sí. Que vamos a hablar de Desafío Total. Y se cumple el 30 aniversario del estreno de esta película. Sí. Además, creo que la han reestrenado en cines en 4K, con una reestrena que
he
hecho bastante... Yo es que como he estado con la pata chula, que por eso hemos retrasado el podcast esta semana, porque a mí me han quitado un carcinoma de la pierna pequeñito, no era nada serio, pero me lo quitaron el viernes por la mañana, que es cuando solemos grabar. Y por eso estamos grabando el lunes por la mañana y esperemos que el lunes por la tarde esté en el aire.
De todas formas, hay que decir que Dani Palacios ha guardado su pequeño carcinoma y lo vamos a sortear entre todos nuestros oyentes. Quien nos envíe una mejor opinión de Desafío Total, pues recibirá un frasquito con el carcinoma de Dani Palacios.
¿Con
que quién sabe si dentro de unos años estará muy, muy bien valorado en Wallapop. Allí donde viváis, ponéis el radar de vuestro teléfono y...
El tumor este, que gane el sorteo, sí. Que no le dé mucho de comer porque estas cosas crecen y luego te piden pensión cuando se quieren independizar.
Y te dice, dame las manos y te introducen tu sueño como cuatro.
Claro, que no. O sea, tened cuidado con el carcinoma que es muy puñetero, ¿eh? Que crecen y luego no los echas de casa. Y cuando los echas de casa, le tienes que pasar una asignación mensual. Parecen de la realeza, los jodidos.
Bueno, es verdad.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Pues la verdad es que, bueno, aparte de hablar de Desafío Total durante más de una hora y explicarnos y sobreexplicarnos de por qué no hemos grabado en viernes y sí en lunes, la verdad es que, bueno, yo tengo que decir que he visto Desafío Total este mismo fin de semana. Al menos el retrasar el podcast ha servido para que yo pueda ver el reestreno de la peli en cines, que ha hecho 39 escalones, la distribuidora, y que además, al menos en Madrid, pues salen 5, 6, 7 cines, 8, que no está nada mal.
Sí,
y
sí,
en España también hay cines donde se puede ver. Lo cual, oye, bravo, está guay. Me gusta más a veces ver las películas que ya he visto 100 veces que ver las nuevas, francamente, sobre todo si son como esta.
Sí, la verdad es que sí, esta película es una delicia. Da igual las veces que la veas, que sigue molando. O sea...
Sí.
Aguanta bien el tiempo, sigue siendo muy divertida, sigue siendo muy cafre. Vamos, todo lo que le pides a una película de pobre joven lo tiene Desafío Total. Desafío Total forma parte de la trilogía fantástica, maravillosa, digamos, cuando, cuando Verhoeven estaba en su prime, en su mejor momento, ¿no?
Sí, sí,
Robocop, sí. Desafío Total e Instinto Básico, que yo creo que son las tres mejores películas. Sí.
Hombre, y la de ciencia, la de medio. Ficción, y ciencia ficción, si quieres dejarlas en ciencia ficción, pues metes ahí Starship Troopers,
sí.
Mejor que Instinto Básico, que a mí también me mola. Pero bueno, sí.
Pero estas son las, digamos que en su mejor momento, yo creo, el mejor sí. momento que alcanzó Paul Verhoeven fue con estas tres películas. Luego las otras son muy buenas, son todas cojonudas. Starship Troopers es un sí. peliculón. El Hombre sí. sin Sombra, que la gente le ha atizado, pero bien, es un peliculón.
Ah, pues está muy bien, sí.
Incluso Showgirls, ya sabes que nosotros la defendemos, tenemos un vídeo por ahí incluso de defendiendo la muerte.
O sea que... uno de nuestros vídeos más vistos, sí, de Showgirls. Supongo que la gente se espera que salgan escenas de Elizabeth Berkley, pero claro. En realidad salimos nosotros sentados en dos sillas.
Pero bueno, pero ¿qué, bueno qué decepción?
Qué decepción.
Cuando
sí,
pincharon.
Sí. Exacto. Bueno, la vida está llena de decepciones, amigos, ¿qué podemos decir? Bueno, sí. El caso es que yo creo que esta peli es un súper homenaje a Vértigo de Hitchcock, como Instinto Básico también era una peli súper hitchcockiana en clave noventera, con lo cual se puede decir que nuestro holandés cachondo Verhoeven bebió mucho del genio británico en su etapa no solo estadounidense, porque en realidad también en sus pelis europeas
sí.
También lo ha hecho, ¿no?
¿Cómo se llama? El cuarto hombre se
el
llama.
Cuarto hombre.
El cuarto hombre es muy hitchcockiana, desde luego. Es muy vértigo. Es de estas...
El libro negro podría serlo también, si sí. no, no tuviera escenas con caca y todo eso. O sea...
Pero es muy buena película, el libro negro, ¿eh? A mí sí, me parece. Además, ahí Verhoeven hizo algo que luego se ha puesto muy de moda, que, y además que la gente ya demanda y obliga a los directores que cuando hace una película internacional y salen muchas nacionalidades. Que si sale un personaje que es francés, que hable en francés, y si sale un alemán, que hable en alemán. O sea, esto lo vimos luego sí. con Tarantino en Malditos Bastardos, pero lo hizo antes que nadie Verhoeven en El Libro Negro. O sea, es una, sí. es una película en la que hay tres o cuatro nacionalidades, porque los personajes estamos en mitad de la Segunda Guerra Mundial, pues claro, los nazis tienen que hablar en alemán, los franceses tienen que hablar en francés, los holandeses en neerlandés, eso es así.
Sí.
Que antes, no, claro, veíamos una película de la Segunda Guerra Mundial de Hollywood y todos hablaban en inglés, pero él ha sido de los primeros que se arriesgó a hacer una película internacional en ese sentido, que se hable muchos idiomas.
Hecho, Verhoeven en realidad, que es un caso de director europeo que se va a Hollywood y empieza a hacer el cine que Hollywood hacía en esos momentos y encima lo pone todos patas arriba, es un genio a la hora de hacer un poco donde fueres haz lo que vieres,
sí.
pero a la vez darle cabezazos al público y hacerlo de una manera tan fluida y tan bien hecha que la gente compraba cosas que yo creo que a veces eran más agresivas de lo que ellos mismos pensaban, porque Verhoeven es muy irónico y obsequiaba al público americano con aquello que quería ver, pero era muy puñetero también, lanzaba mensajes muy irónicos, muy cabroncetes, sí. Es un gigantesco bromista,
sí.
Y eso se ve mucho en Desafío Total, a la vez que un tío que sabe hilar muy sutilmente, porque las dos interpretaciones básicas que tenía Desafío Total y que yo en mi infancia, cuando veíamos y adorábamos esta peli por lo bruta que es, no lo pillábamos, le ha dado una segunda vida a la película, una vez que eres adulto y sabes un poco dónde mirar. Que podemos explicar cuando quieras, Dani, o lo puedes hacer tú mismo, las dos interpretaciones que podemos sacar de Desafío Total, si es todo verdad o es todo mentira y hemos sido engañados.
Bueno, ahí si quieres, cuando avancemos la película lo sí. hablamos. Yo creo que deberíamos leer algún comentario en iVoox, ¿no? ¿O no?
Vale.
¿O nos lo saltamos?
Sí, últimamente nos los estamos saltando porque somos unos desgraciados improvisadores de la pradera.
El último podcast funcionó bien, un día de furia. Sí. Además, me he dado cuenta que parece que le estamos realmente rindiendo homenaje a Rachel Chikotin.
Es verdad.
Dos películas en las que ella es casi protagonista. Bueno, tiene un papel importante.
Sí.
Pues, no sé, tenemos aquí varias sugerencias. Por ejemplo, Gonzalo Villar López dice, buen podcast, ¿cuándo uno sobre películas bélicas? Un género con grandes películas bélicas. Pues,
pues sí,
estaría bien, la verdad, que podríamos hacer uno sobre...
Un anónimo nos pregunta si esta semana no ha habido nuevo episodio y le hemos explicado ya las razones con detalle.
Ya le he contestado yo, sí. Ha escrito mucha gente, ha puesto... sí. Mira, aquí hay uno, ha salido un fan metalero, Nacho Fernández, que sí. dice, muy grande lo de poner mano en derecha al principio de los Maiden, y luego que también muy bien por meter a Anthrax con John Bush de cantante. Y ahí ya empezamos los dos a hablar de le contesté, empezamos a hablar de grupos que nos gustaban, de la mejor época de tal grupo y tal. Y, sí. y me hace gracia que también escuche gente que le gusta la música. Y luego hay un tal Poveda que dice por aquí, a mí no me gustáis. O sea, ¿se puede ser más cabrón que Poveda? Que nos trolean en iVoox el un tío que participa en este podcast y pone, a mí no me gustáis. ¿Pero cómo se puede ser tan cabrón? Sí.
Es el mismo editor de podcast que edita nuestro podcast y con el cual soñaste entre Zeta. ¿No?
Qué pena, y es todo mentira, hay que joderse.
Y es todo mentira.
Lo bueno es que hay un... Bueno, ahí contesta anónimo, le dice, comparto tu opinión, Poveda. A mí tampoco me gustan porque los programas son demasiado cortos. Toma, chúpate esa, Poveda. Si durasen mínimo 3 horas, ya mi opinión podría cambiar. Sois los mejores, chicos. Os lo dice un ilicitano al que le amenizáis el periodo entre la siesta de media mañana y la de media tarde, las mañanas del sábado. Así que... Mira qué majete. Así, o sea, que Poveda, 3 horas de podcast. ¿Quieres?
Chúpate, todo el sábado de siesta.
El sábado. Eso es que los viernes sale hasta tarde. Mola.
Eso sí, sí que sí, es un sábado, joder. Pues sí, y muchos nuevos comentarios. Coño, nos ha escrito Uge. Uge, es muy largo tu comentario. No me,
es que Uge se extiende, ¿eh? Sí, sí.
Tengo Uge que... Sí, sí. Esto es como... Tenemos muchos oyentes... pero además particularmente fieles, lo cual me sorprende, con lo tontos que somos, que la gente vuelva por más. Eso está bien, está bien. Bueno, pues Uge, me lo voy a leer luego para contestarte en persona, que si no estamos aquí haciendo un podcast sobre tu pregunta. Y, igual,
y luego me gusta porque hay también hay gente que se mete en discusiones sobre la interpretación de la película. Paco Ross y Enrique Escutia y Carlos G. Suárez Alonso hablan sobre el significado de la película de Un día de furia y si realmente Defense está loco o no. O sea, me encanta. Sí. O sea, me encanta que el debate continúe luego en iVoox y la gente comente la película entre ellos aquí. O sea, además... Bastantes comentarios hablando entre ellos sobre el significado de la película. Eso me mola.
Sí. Hombre, muy bien no está. Loco creo que tampoco, pero muy bien no está. No está pasando un día muy bueno.
Tocadito está, sí.
Tocadito está ese día, sí. Bueno, pues vamos a Desafío Total, que hay mucha telita que cortar. ¿Tú la has podido ver este finde, Dani Palacios?
Yo me la vi ayer por la noche.
Yo la vi el sábado por la noche y en cine y muy buena, muy bien todo.
La gente, si quiere verla antes de escuchar el podcast o después, está en Netflix, por ejemplo. O sea, bueno, yo tenía una edición en DVD de hace tiempo que no estaba nada mal.
Sí.
Había comentarios del director y todo, y había algún docu en el. Y ahí contaban cosas, pero bueno, si la gente no tiene el DVD, pues que como casi todo el mundo tiene Netflix, pues ahí está.
Sí, y de hecho va a salir la restauración en 4K, va a salir en España, que se sepa todavía no, pero va a salir en el extranjero en una edición con la portada de, creo, David Rivet, que es la que han utilizado para el reestreno, y una cantidad de extras... Sí. De inmejorables, que aquí pues bueno, probablemente no veremos porque el mercado español es así en estas cosas, vamos, y luego es una peli fácil de encontrar en Blu-ray DVD baratita, ahora con el Black Friday pues igual os podéis gastar unos euros en ella y está bien, y si no pues está en Netflix.
Eso es.
Y bueno, las dos interpretaciones, Dani, para ver, explicamos la sinopsis y de ahí pues un poco las dos cosas que han metido aquí en esta peli, que tuvo una génesis, luego hablamos de la génesis de la película, elaboradísima y larguísima, o sea, esta película la pudo haber dirigido hasta el Tato y al final acabó en manos de quien acabó, pues casi por puro azar.
Pues sí, pues porque le llegó el guión a Schwarzenegger, yo creo, el proyecto a Schwarzenegger, aunque de primeras le iban a... Sí, efectivamente es un proyecto que estuvo por muchas manos y los derechos lo tenía Dino De Laurentiis, pero Dino De Laurentiis se arruinó y al final pues el proyecto acabó en Carolco. Y ahí Schwarzenegger dijo, esto estaría bien que lo dijese Paul Verhoeven porque él había visto Robocop, la había flipado Robocop. Schwarzenegger estaba totalmente emocionado con Robocop. De hecho, no llegó a hacer el papel de Murphy porque no cabía en el traje de Robocop, porque ya Schwarzenegger no necesita la armadura para ser Robocop.
Sí.
Entonces se quedaron los dos con las ganas de trabajar juntos, tanto Verhoeven con Schwarzenegger como Schwarzenegger con Verhoeven, y al final los dos se juntaron en Desafío Total. Además, creo por lo visto que fue un acuerdo como muy amistoso, en plan de se juntaron Schwarzenegger, Verhoeven y no sé, me imagino que sería, no sé si fue Mario Casar, creo.
Sí,
Se juntaron los tres en una cena y dijeron, ¿quieres trabajar con él? Sí, tú tienes que... Como si fuese un matrimonio casi. Sí, pues se dieron la mano y dijeron, pues ala, adelante. Sí.
Y ya está. Y de ahí salió lo que fue la película más cara de su momento, porque sí, metieron dinero por un tubo, la Tristar y la Carolco. Pero antes esta película estuvo a punto de hacerla David Cronenberg.
Sí.
Su versión era naturalmente completamente diferente, ponía un énfasis mucho más grande en la vida en Marte y en las mutaciones que,
sí, bueno, que
la
sí,
naturaleza se... de la realidad, ¿no? Se iba un poco, adaptaba también a Philip K. Dick, que tienen la textura de la realidad y en el verismo, en si la realidad es real o no, su principal tema, uh-huh, que es el principal tema de hecho de la, sí, peli que ha hecho Verhoeven. Y se iba por lo suyo. Y luego Bruce Beresford, que fue el que, según el relato del propio Ronald Shusett, guionista y productor, y responsable de haber puesto en marcha el proyecto desde el principio. Ronald Shusett es el que escribió con Dan O'Bannon Alien 1.
Uh-huh. Bueno, Dan O'Bannon también está detrás del guion de esta película.
Exactamente, sí, volvieron a colaborar juntos. Pero él dijo que nunca tenían, no aclaraban demasiado en el guion el tercer acto, es decir, en esta peli no salió adelante por lo cara que era y porque no tenían muy, muy claro cómo terminarla. Y fue Bruce Beresford, con Patrick Swayze, sí, vinculado al papel, quien encontró junto a ellos la fórmula que luego hemos visto también en la película acabada, ¿no? De Quaid o Schwarzenegger salvando a los mutantes de Marte, ¿no? De la manera en que lo hace al final de la película. Pero bueno, digamos que esa excusa, ese vehículo, ese factor era el que faltaba. ¿No?
Esa película que iba a producir Dino De Laurentiis y que se fue al traste.
Sí, y era Dino quien vetaba a Schwarzenegger. No quería, sí, a Schwarzenegger en el papel, a pesar de que eran amiguetes por Conan el Bárbaro, pero no, sí, quería. Uh-huh. Y este insistía a la manera de Schwarzenegger, era como cabezota, ¿no? Todo el rato. Y lo que tú cuentas, cuando Dino De Laurentiis se arruinó, Schwarzenegger cogió el proyecto y se lo hizo para él.
Sí, sí.
En dos minutos,
sí,
tal cual.
Sí, tampoco. Lo que pasa es que ya sabes que Schwarzenegger no tiene las ínfulas de Stallone. Y él simplemente ve un guión que le mola y bueno, lo mueve y tal, pero luego tampoco cambia mucho de las sí. No mete tanto mano en los guiones y en el desarrollo de la película. Él se deja llevar porque él confía en el talento de los demás, porque él sabe que no tiene ningún talento. Él es un cuerpo y dice las frases con cierta gracia y ya está. Pero eso es un mérito también, saber delegar y saber cuáles son tus limitaciones. Y gracias a eso, Schwarzenegger tiene una carrera muy prolífica y cojonuda, con películas muy buenas con grandes directores. Uno de ellos con, ya ves tú, pues con Paul Verhoeven. O sea, es que sí. Schwarzenegger ha sabido elegir y dejarse llevar. Ha trabajado con mejores directores que Stallone. Ha trabajado con John Milius, ha trabajado con Verhoeven, ha trabajado con Cameron, es decir... Sí. Y eso le ha ido bien porque ha tenido una carrera bastante más larga de lo que la gente pensaba que iba a tener. O sea, que...
Sí, de hecho ahí sigue. Bueno, la de Terminator última fue un fracaso, pero oye, ya tienes a un tío de 70 y tantos haciendo un blockbuster de un, sí, montón de dinero. Uh-huh. Y se comenta este fin de semana, ha surgido la noticia de que la nueva Fox quiere otra peli de Depredador. Ajá. Y que no va a continuar la anterior de Shane Black y que vete tú a saber si Schwarzenegger no se sube al carro, porque era básicamente lo que le faltaba a la de Shane Black, lo que no te acababa de prometer la peli, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Que aunque bueno, en el final que creo que filmó Shane Black para The Predator, se sugería que en la segunda podía salir Schwarzenegger y lo cambiaron, hicieron la mierda esa del traje en el epílogo.
Ya.
Bueno, pero se me está yendo la pelota. Bueno, que en fin, que sí, Schwarzenegger se ha puesto en manos de directores potentes, de directores que dirigen, de directores que hacen un proyecto suyo y que no consienten que se lo cambien. A pesar de ello, obviamente es el que ha puesto en marcha Desafío Total, Schwarzenegger.
Sí, sí, sí.
Él vio esta película, esta es para mí, este es mi vehículo, y lo es.
Sí, sí, sí. Sí. Él sí que hace sus aportaciones pequeñitas, sí, pero tampoco no es... No es de estos que se ponen empecinados de que construir una escena para que yo me luzca, que sea mía, como es muy típico de Stallone, como veíamos, por ejemplo, sí, en El Profesional, ¿no? La escena del autobús que comentábamos, que esa escena estaba metida, sí, con calzador simplemente para que él se luciese.
Sí.
Aquí no. Aquí Schwarzenegger dice como mucho, yo he pensado que este personaje podría ser un obrero de la construcción. Le pega. Sí.
Venga.
Aportaciones como esa, nada más. O sea, sí, y ya está. Y él se deja llevar. Y eso
de hecho, lo curioso de esta peli, que en el fondo es un thriller psicológico hitchcockiano, lo bien que se amolda a Schwarzenegger, a la mitología de las películas de acción de los 80 y 90, en la cual este tío, que es una absoluta máquina, es una apisonadora, va apisonando durante hora y media, porque es lo que hace Schwarzenegger. Sin embargo, la película no pierde énfasis en lo psicológico, al contrario. Es decir, que Verhoeven, como director, ha sabido amoldarse muy bien a lo que le pedía su estrella de cine. Él no ha violentado eso, ha respetado los deseos del público, y demostrado está por el éxito de la película, que efectivamente fue un éxito, 260 millones pese a haber sido una peli muy cara de realizar, y muchos beneficios, y la carrera de Schwarzenegger ya por las nubes, directa a Terminator 2 y a estallar, ¿no? Literalmente. Y sin embargo, respetar todo el contenido de un texto de Philip K. Dick, en el cual cuestiona la realidad de una manera muy compleja, que es una tesis muy difícil de trasladar a la pantalla, pero bueno, Verhoeven, con este conocimiento enciclopédico de Hitchcock, sin llegar a imitar a Hitchcock, porque yo de pequeño nunca había caído en que, de pequeño o de joven, nunca había visto el paralelismo entre ambos directores, hacerte una película de acción totalmente hitchcockiana. Luego, fíjate, Paycheck también lo trató de hacer basándose en un relato de Philip K. Dick y fracasó en el intento. ¿No?
Yo creo que es que, claro, los relatos de Philip K. Dick, digamos que te empujan a meterte en mundos más intensitos, ¿no? En cosas más metafísicas, en las que, digamos, en relatos más sesudos, en el que la acción y demás pues se queda siempre en un segundo plano, ¿no? Hay películas que han sido buenas adaptaciones de Philip K. Dick, la primera que recordamos es Blade Runner, pero Blade Runner tiene un pozo como más metafísico, metalingüístico, sobre el origen el origen de los replicantes, realmente qué nos convierte en humanos. Lo mismo pasa con Minority Report, ¿no? Con otras cuestiones, pero aquí no, aquí es una excusa, es un vehículo simplemente para darnos una buena dosis de acción y pasárnoslo bien. Pero sí que es verdad que lo que dices tú, sin abandonar realmente el mensaje final de la película de si lo que estamos viviendo es un sueño o no. O sea, de replantearnos la realidad. Pero todo con un envoltorio de película de entretenimiento. O sea, Paul Verhoeven es capaz de hacer una película en la que realmente te devane los sesos, estás ahí todo el rato pensando en esto, estamos dentro de un sueño, esto es realidad. Pero llevado siempre por el género de la acción, por la película de películas de entretenimiento. Y eso se agradece, porque no es una película que tenga ningún momento de bajón y de reflexión. No, tiene muy pequeños momentos en los que te dicen, ojo, que a lo mejor esto es un sueño, pero pasan de ellos, vamos. Se lo quitan de encima enseguida para que la película no se estanque y continúe. Y eso se agradece. Eso es un empeño de Verhoeven que se agradece muchísimo.
Sí, es un director dinámico. Robocop duraba poco más de 90. Desafío Total llega a los 110 minutos, creo que de milagro. O sea, son películas cortas y con un ritmo absolutamente arrollador. Con lo cual, muchos que se entretienen, esta película podía haber durado 3 horas en manos de cualquier otro director contemporáneo, ¿no?
Sin ninguna duda.
Tiene la virtud de la síntesis y de saber narrar.
Eso me gusta mucho de las películas de los 80 y los 90, que van al turrón, macho. Y no pierden el tiempo, no se paran en la construcción de personajes. O sea, los personajes, además, ellos muchas veces tienen 3 o 4 líneas que describen los personajes y el sentido de los personajes. Es decir, un hombre se define por sus actos, ¿no? Pues esto es una película de acción. Esa acción va a describir a los personajes y ya está. No te tienes que parar en de dónde viene Quaid, en su frustración, ya está. Él te dicen que es un obrero de la construcción y por eso se siente frustrado y piensa que su vida es una mierda y que él se merece algo más, por mucho que esté casado con Sharon Stone. Ya está, ¿no? Y esos son los 5 primeros minutos de la película. No necesitas más.
Es un planteamiento súper escueto y enseguida estás ya en el turrón, como tú dices, ¿no? En ese sentido es una peli que no perdona. No te puedes levantar de la silla, es muy rápida. Y la verdad es que todas estas guiños a Hitchcock en Mujer Rubia, Mujer Morena, Vértigo, obviamente, y que yo había obviado hasta cuando vi la película hace 5 o 6 años y que ya por 19ª vez, ¿no? Y sobre todo también este fin de semana que he vuelto a verla en cines. Y además es que, jolín, es que Verhoeven a nivel visual incluso es que es un director que lo hace todo con tanta limpieza. Es una película que en cuanto a composición está muy bien hechos los planos, pero son muy simples.
Sí, sí, sí.
No da la impresión de saturar visualmente la película con, no. con cosas, del mismo modo que las vistas de Marte. En realidad es una película de interiores, casi todo. O sea,
sí, yo la puesta interior. En escena, sí. Me parece que Paul Verhoeven y John McTiernan son bastante parecidos en la hora de plantear sus películas visualmente. No, sí. No son unos directores que dejen una impronta visual en plan de... voy a hacer aquí algo tremendamente estilista para que os deis cuenta. Ellos lo hacen todo con muchísima naturalidad.
Sí, con
son películas muy limpias, como tú dices, ¿no? Y fíjate que tienen momentos que tienen unos planos súper elaborados, pero están tan integrados en la acción que es que no sí. te paras a analizar cómo está hecha esa escena, cómo mueve la cámara. No, está perfectamente integrado de manera muy natural. Y eso sí. Verhoeven y McTiernan lo hacen mucho. O sea, y eso sí que es ser un gran director. O sea,
esto es probablemente además uno de los últimos blockbusters, digamos, en celuloide, porque sí. estamos en el año 90, 89, 90, o sea, en cuestión de 3-4 años esto, la revolución digital iba a empezar.
Sí.
O sea, esta es una de las últimas pelis en las que se reúnen talentos en maquillaje como Rob Bottin, efectos visuales de la DreamQuest, pero también maquetas, escenarios. Hombre, naturalmente eso sigue formando parte del cine, pero entendedme lo que digo. Todo esto es antes de la pantalla verde y azul de George Lucas. Estos son los últimos coletazos de cierta elaboración clásica de los efectos especiales y son absolutamente brillantes, sí. Es una culminación de ellos. No es que no se noten, se notan casi todos, pero es una conjunción de diversos procederes, desde lo digital hasta las maquetas, hasta lo físico, hasta los escenarios reales, hasta los escenarios hechos en estudio, ¿no? Que está toda hecha en un estudio muy grande en México, la peli. Uh-huh. Y en ese sentido, pues también apela a cierta nostalgia, ¿no? De los polla viejas como nosotros.
Sí, una forma distinta de hacer películas.
Sí.
En la que a nosotros nos gusta lo físico, o sea, lo que veamos que lo que estamos viendo, fíjate, curiosamente de lo que va la película, ¿no? Nos gusta que lo que aparezca en pantalla sepamos que es real, que estaban allí interactuando con los actores. En el momento que pensamos que lo que estamos viendo es un croma o incluso un personaje directamente está hecho por CGI y no interactúa realmente con los actores, a mí eso me echa para atrás. Sí. Que es algo que curiosamente a las nuevas generaciones les flipa. Y todo lo físico de lo anterior, es decir, todos los animatronics y todas las maquetas, les echa muchísimo para atrás. Pero a mí me gusta esta película precisamente por eso, porque es una película muy física, porque todo lo que aparece, prácticamente todo lo que aparece en pantalla es real, se construyó realmente físicamente e interactuaba con los actores. Y eso me mola, me encanta. O sea, todos los animatrónicos, Cuato, los maquillajes de los mutantes, todo eso me encanta. Aunque a día de hoy a lo mejor alguno le eche para atrás y lo vea como añejo, ¿no? Pero a mí eso me encanta. Sí. Me flipa.
Pero todo eso le dio a la película en su momento, y yo creo que permanece ahora, eso junto a la violencia brutal de Verhoeven, sí. que conocemos ya. Todos, o sea, este tío mete primeros planos. Cuando acuchillan a alguien, te mete un primer plano del cuchillo. Cuando disparan a alguien, no es que salga sangre, es que salta carne
sí.
por la pantalla. Lo exagera todo, de hecho, incluso. Y también en el sexo. Y cuando te dan una patada, cuando le dan una patada en los huevos a Schwarzenegger, ¡zas! O sea, primer plano de los huevos de Schwarzenegger.
Sí.
Es así el... Es un gran bromista, ¿no?
Me gusta porque Verhoeven se para mucho cuando las escenas de lucha, los golpes, inciden mucho en primerísimos primeros planos de la mano o el pie golpeando. O sea, te mete un corte de una mano dando una cabeza, de un pie dando los huevos, pero vamos, plano cerradísimo para que la violencia sea todavía más explícita. Me encanta.
Plano detalle del pie dándole los huevos a Schwarzenegger o en la tripa, ¿sabes? Está bien divertido, es algo muy particular, ¿no? Pero luego a la vez abre mucho el plano y realmente ves la labor de los actores que se ha aprendido la coreografía o de los especialistas que están dando el brinco, ¿no? Pero bueno, que es una peli muy física y me acuerdo de la escena de la gota de sudor, que es la que él Schwarzenegger decide que pasa de una de las interpretaciones de la película y que va a vivir su vida, sea una fantasía o no, luego entramos en ella, pero es una película muy vitalista, tiene un optimismo americano Verhoeven, un vitalismo, una vitalidad que siendo una película que podría ser todo vivido en la mente de Schwarzenegger, a mí precisamente me dice que todo es realidad lo que ocurre en la película, ¿sabes?
¿Eso tú crees que es realidad?
Yo me decanto un poco por ello, me decanto. Pero está hecho a propósito para que no lo sepas nunca, o sea que...
No, yo creo que no está hecho a propósito, yo creo que Verhoeven, además por lo que he leído, él dirigió la película y la interpretó como si fuese un sueño. Lo bueno es que efectivamente luego cada uno saca su interpretación, y además Verhoeven ya jugó a lo mismo con el instinto básico, en el final de... ¿Catherine Tremel es la asesina o no? Pero siempre te deja un detalle final que te dice, no, esto es Catherine Tremel es la asesina y esto es un sueño.
Pero ¿tú crees que el picahielos realmente está ahí o es simplemente una metáfora, una broma, una...?
Yo creo que se lo va a cargar. Sí. Sí, además yo creo que tiene la misma estructura, una estructura muy parecida a Instinto Básico y Desafío Total. Y además jugando también un poco con las claves de Hitchcock en Vértigo. Y es que durante toda la película te están diciendo lo que va a ocurrir. Y tanto en Instinto Básico como en Desafío Total te están diciendo, va a ocurrir esto. Ellas, Sharon Stone tiene una forma, Catherine Tremel tiene una manera de proceder a la hora de escribir sus libros, y es vivirlo realmente y luego reproducirlo en un libro. Entonces, ella, todo lo que es, los libros que ha escrito están basados en hechos reales que ella ha vivido en primera persona. Y lo que está ocurriendo con el personaje de Nick, de Michael Douglas, es de nuevo hacer lo mismo que ha hecho con sus anteriores libros. Es revivirlo, recrearlo y luego escribirlo. O sea, al final lo va a matar. Y aquí en Desafío Total, durante una gran parte de la película, cuando va él a Memory Recall, el médico le dice lo que va a pasar y lo que ocurre al final, realmente. Es decir, vas a quedarte con la chica buena, vas a salvar un planeta y vas a ser el héroe. O sea, ya está. Y es lo que
¿Y tú
ocurre,
crees que se despierta o se lobotomiza?
Se despierta. Sí,
se despierta sin más, ¿no?
Si además el fundido, ¿por qué la película termina con un fundido en blanco? Porque eso te representa que se está despertando el sueño, está dando la luz en los ojos recién levantado. Pero fíjate, hemos dicho de que esta película desde luego bebe de Vértigo, efectivamente, porque es como la recreación de una ilusión, pero con nuevas tecnologías, ¿no? Con una máquina que es capaz de implantarte sueños en el cerebro. Pero hay una película que es heredera de esta, que yo creo que muy poca gente lo ha reconocido y que creo que Amenábar debería decirlo, que es Abre los ojos. Abre los ojos creo que es un remake un poco más soso de Desafío Total, porque prácticamente es la misma historia, es muy parecida. Sí. O sea, y además que termina de la misma manera.
Sí. ¿Y sabes cuál película...? Bueno, yo estoy de acuerdo en todo. O sea, en realidad yo es algo por lo que me inclino levemente, porque tengo la tesis de que... O al menos el aspecto que la última vez que he visto la película me ha resultado más interesante y más subrayado y más presente, es de que al final estamos ante un thriller psicológico de un hombre que decide que es de otra manera a como era antes, ¿sabes? O sea, toda la película que se ambienta en un futuro de realidades virtuales, y lo que te decía Philip K. Dick es que si a ti te dan los ingredientes para que la realidad... Si a ti te alimentan el cerebro con una mentira, pero tú crees que esa mentira es la realidad, tú lo vives como real.
Sí.
Una realidad virtual. Realidad virtual, pero realidad. Con lo cual te cuestionas toda la textura de la realidad. Es decir, esta realidad en la que yo estoy hablándote a ti por un micrófono, mirando la pantalla del ordenador, haciendo un podcast, es lunes por la mañana. Pienso en cuando Antonio Poveda se va a poner a editarlo para que no salga dentro de 7 días o más, ¿no? Etcétera, etcétera.
Sí.
Pero al final la película es de un tío que decide que no va a ser el heraldo de sí mismo. Y que no va a hacer lo que él mismo se ha ordenado hacer en esa televisión donde sale la cabeza de Schwarzenegger diciéndole que tiene que hacer esto y lo otro, ¿no? Es un hombre deconstruido y reconstruido de nuevo por sí mismo en base a su última voluntad, a su pura voluntad. Y esto casa muy bien con Schwarzenegger, que es todo voluntad, es todo músculo, es una apisonadora que va hacia adelante, ¿no? Y a mí eso es lo que más atractivo me ha resultado, porque lo emparenté con otra película que me gusta mucho, que es el caso Bourne, o The Bourne Identity en inglés, la de Matt Damon, que es el mismo caso. Es un tío que se despierta debido a otras circunstancias y decide que lo que él hizo en su anterior vida como agente secreto, que es ser el brazo ejecutor de un gobierno corrupto, que eso ya no va con él. Es un hombre que sigue teniendo las mismas capacidades, como queda demostrado cuando Schwarzenegger se carga a su amigo en el metro, ¿no? En esa escena donde se carga al poli de la jungla 2, al hermano de Lorenzo, ¿no? Y tal. Y
qué momentazo, por cierto, ¿eh?
Es un momentazo, sí, totalmente. Y que él decide ser de esa manera. Por eso a mí me gusta ese aspecto de thriller psicológico en el de un hombre que se construye y se reconstruye a sí mismo. Decide dejar atrás aquello que era y donde estaba bastante contento. Y es el mismo tío. ¿Y qué es lo que le ha cambiado? Pues le ha cambiado el amor. Le ha cambiado el amor de Rachel Ticotin, de la morena. Uh-huh. Y eso significa que vivimos en nuestra mente. Por eso a la vez la película remite totalmente a Philip K. Dick. Vivimos en nuestra mente. Interpretamos las cosas como nosotros las vemos, como nos sale del culo interpretarlas, con perdón.
Sí.
Pero las cosas no son como nosotros las vemos. Pero para nosotros lo son. Es una realidad virtual. Nosotros vivimos en una realidad virtual que somos nosotros mismos.
Sí, sí, claro. Sí, efectivamente. Cada uno percibe su vida desde una manera totalmente subjetiva. No se percibe ni se siente la vida como una conciencia global. Cada uno tiene lo percibe de una manera individual. Pero yo creo que realmente la película, mi interpretación es que la película es un homenaje al cine. Como de la misma manera que Vértigo es un homenaje al cine, y creo que esta película efectivamente bebe mucho de Vértigo, es que de lo que nos está diciendo es que la mitad de la película, bueno, la mitad de la película no, porque es a los 15 minutos, a partir de ese momento la película no es real y todo lo que estamos viviendo es una ilusión, como es el cine. Tú vas a una sala de cine a vivir una ilusión, a vivir algo que no es real.
Tú como Quaid vas a volver a tu trabajo de mierda de obrero,
efectivamente.
Una vez que la luz blanca te da la...
Efectivamente. Eso es. De eso para mí va la película. Es una lectura un poquito más pesimista, ¿no? Pero es un homenaje al cine, a que independientemente de la vida que tengamos fuera de la sala de cine, que pueda ser mejor o peor, tenemos una vida de escape maravillosa durante 2 horas, hora y media, que es meterte en una sala y vivir y disfrutar una ilusión, la vida de otras personas en carne propia.
Sí,
y de eso va Desafío Total y va Vértigo, un poco. Vértigo va más de una manera más de hablando de las obsesiones de una persona, ¿no? De un personaje sobre cuál es el ideal de mujer, aunque aquí también juega con ello, pero esta película es simplemente es meterte en una aventura, te ofrezco esta aventura, tú te metes en ella y luego termina la aventura y tú vuelves a tu vida. Y vas a poder volver a estas aventuras siempre que quieras, simplemente disfrutando del cine, de lo que te ofrecemos.
Sí, eso es cierto, es una interpretación muy poética y yo creo que en realidad es complementaria a lo que yo te he dicho.
Sí, Desafío sí, Total, sí, totalmente.
Es el examen interior de un hombre que se deconstruye a sí mismo, se examina y se reconstruye como él quiere ser, como él decide que ahora quiere ser, ¿no? Y todo esto lo hace con un empuje que es propio de una película de Schwarzenegger o de la propia proyección de la persona de Schwarzenegger en el papel, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es Schwarzenegger, Desafío Total, o sea, es indisoluble, ¿no?
Sí.
Y lo hace pues como él quiere ser, como el propio Schwarzenegger se proyecta sobre el público, como una absoluta máquina de aplastar cráneos, que no se arrepiente en absoluto.
De nada.
Además es muy interesante cómo compagina la película la responsabilidad social del personaje de Quaid. Quaid salva a los mutantes, les proporciona el aire, pero todo nace de su decisión absolutamente egoísta y personal. No de un concepto de responsabilidad social de tengo que ayudar a estos pobrecitos desarrapados que están oprimidos por el sistema. No. O sea, él los salva, es una consecuencia colateral de su decisión de vivir la vida de otra manera.
Sí.
¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, 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 sí. Sí, porque de hecho si hubiese... hay un momento que dice, cuando le dice Ronnie Cox, bueno, a Hauser no le importaría 3 cojones lo que le pasa a los mutantes. O sea, él sería...
Le sigue importando 3 cojones. Le sigue importando 3 cojones al final de la película, los mutantes.
Sí, él simplemente pues lo hace, pero porque... por lo que sea, no, tampoco te lo justifican, porque no tampoco siente algo, ninguna afección especial hacia los mutantes ni hacia lo que ocurre en Marte.
No, él lo hace por amor o por esta concepción del amor tan, de nuevo, física y vitalista de Paul Verhoeven, en la cual elige quedarse con una morena atlética que él ha creado en su mente.
Sí.
O sea, es muy sexual también la película.
Mucho,
en ese sentido.
Mucho, 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 mucho. Pero muchísimo, bueno, muchísimo. De hecho, ahí nos quedamos siempre con las ganas de que ocurra algo más.
Claro.
Estamos dentro de una película de Paul Verhoeven, aunque en sus películas holandesas ya lo había mostrado, pero en las películas en Estados Unidos, hasta que no llegó Instinto Básico, no mostró realmente esas escenas de sexo, que él es un él es un especialista. Y aquí siempre nos quedamos con las ganas de más, al principio con Sharon Stone y luego con la morenaza. O sea, la morenaza tiene un par de momentos que dices, madre mía, la morenaza. Además, le mira, me gusta mucho cómo mira a Rachel Ticotina a Schwarzenegger.
El momento en el que sale ella por primera vez en el bar y se da la vuelta. Y cómo le cambia la cara y la cámara de Verhoeven captura el pensamiento, la expresión de ella cuando le ve. Es muy bonito, muy bueno.
Romántico.
Es muy romántico de una manera carnal, como es Verhoeven.
Sí, de una manera muy física, claro. O sea, esos dos personajes, por encima de todo, más que quererse, lo que es, se desean. Están deseando que termine todo para meterse en la cama. O sea, es lo que están deseando.
Sí. Y por eso casa se lleva también con Verhoeven, Schwarzenegger, porque Schwarzenegger es una masa de músculos a la que
Schwarzenegger
las mujeres le tocan el pecho cuando le ven. Todo eso,
Schwarzenegger me gusta porque el tío se le ve guarrete, se le ve que le gusta se le ve que le gustan las choteras. Entonces él mira constantemente a todas las tías con muchísimo deseo. O sea, él mira
absolutamente además Tú mira la envergadura de este tío que dices, madre mía, este coge a Sharon Stone o a la otra y es como un cajón que no cierra, o sea, va percutido.
Sí, cuando están al principio de la película, cuando está Sharon Stone, están los dos en la cama, se despierta ahí todo sudoroso y ella ya empieza a juguetear, se quita así, se desata un poco el camisón ella se está para atrás y él le coge con una mano, la coge entera, o sea, y la empuja como si fuese un muñeco, o sea, es como diciendo... Sí. Pero me gusta porque Schwarzenegger se ve que en esa escena está disfrutando muchísimo. Es decir, tengo encima de mí a Sharon Stone. Y además la agarra con las dos manos, la coge el culo, pero le mete un buen magreo ahí. No sé hasta qué punto eso estaba incluso en el guión. O sea, viniendo
esto es Verhoeven, que se divierte mucho, que es muy carnal, es muy sexual y no tiene miedo de mostrar eso.
Y de la
misma manera la violencia, ¿no? Que es tan física, es tan exagerada, tan grotesca, tan real y a la vez irreal en ese sentido, ¿no?
La violencia es hiper exagerada, pero a la vez sigue siendo muy desagradable porque la sangre vuela, es verdad, los trozos de carne vuelan y todo es muy muy físico. Hay litros y litros de sangre que se emplean en la película. O sea, toda la violencia, digamos, que tiene consecuencias físicas porque casi todos acaban embadurnados de sangre o manchados con la ropa hecha jirones. Y está bien. O sea, visualmente es muy atractivo, pero digamos que no es como otras películas en las que la violencia no tiene ninguna consecuencia. No pasa nada. No. Aquí ves a los personajes sufrir cuando les disparan. O sea, o cuando les arrancan un trozo de carne, pegan unos gritos terribles todos. Sí, sí.
Y gritan. La película mola verla en versión original. Supongo que en español también se respeta, pero son los gritos de Schwarzenegger cuando pega un puñetazo, cuando encaja uno, cuando salta.
Bueno, o cuando caen en la atmósfera de Marte, como, o sea, esos berridos, esa respiración, eso es terrible, o sea, sufres muchísimo. Es acojonante.
Disfrutamos con un poquito de música, que no se os salgan los ojos. ¿Qué tienes preparado?
A ver, tengo preparado una fricada, de nuevo rockerilla, que es Aerosmith, Love in an Elevator. No tiene nada que ver en esta película a priori. Solo que aparece un personaje que aparece en Desafío Total, que es la enana. La enana que está en el último suspiro, que además tiene un momento maravilloso, que es cuando llegan las tropas de Cohagen y empiezan a disparar contra
se carga el amigo de Michael Ironside.
Le clava un cuchillo y luego se sube encima de la barra con una escopeta que es más grande que ella y empieza una ametralladora empieza a disparar. Bueno, pues bueno, esa chiquitina, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama esa actriz, cago en la madre, tendría que encontrarlo.
Yo la vi el otro día en Seinfeld, en un capítulo de Seinfeld.
Sí, es verdad.
A ver, voy a buscarlo por aquí en... Bueno, os puedo decir que el Tony, el que tiene la cara como una ensaimada, es Dean Norris.
Sí, Breaking Bad.
El policía de Breaking Bad, el cuñado de Breaking Bad.
Efectivamente.
Y tal, no me sale ahora, estoy buscando...
Mira, Debbie, se llama Debbie Lee Carrington, se llama.
Sí.
que interpreta a Tumbelina, le llaman.
Tumbelina.
Sí. Pues Tumbelina sale en el videoclip de Loving an Elevator de Aerosmith. Tiene un momento muy divertido que es bailando con un tío gigante, o sea, como si fuese el propio Schwarzenegger. Y yo, pues y yo la primera vez que vi DSF Total dije, ostras, esta chiquitina, ¿de dónde la había visto yo antes? Y eso, que salía en el vídeo de Loving an Elevator de Aerosmith. Así que, pues nada, vamos a escuchar a Aerosmith. El vídeo sale la chiquitina, esta actriz tan maravillosa, encima de un tío enorme que es un jugador de la NBA que se llama Jack Haley, que era muy amigo de Dennis Rodman. De hecho, a Jack Haley le fichaban en los equipos para apaciguar a Dennis Rodman, para que Dennis Rodman no se fuera de varetas, se fuera por ahí de cachondeo, y era un poco el único tío que era capaz de tenerle tranquilo. Sí. Así que, pues eso, si ves el vídeo, pues se distingue bien a los dos, perfectamente.
Yo pensé que ibas a poner la música de la cantina de cuando están jugando la partida de cartas.
Es una música creada real para la película. Sí. Lo que pasa es que no me gustó. Me parecía como una música que se queda muy fuera de.
Sí, un poco cutrona.
Sí, porque la película transcurre. Claro, la película transcurre en el futuro y eso parece que es la música sigue anclada en los años 90, ese tipo de música. No la partitura de Goldsmith, que es la hostia, es de lo mejor que ha hecho. O sea,
bueno, sí, tenemos que hablar de la música de Goldsmith, que es como una absoluta genialidad de electrónica y música sinfónica clásica.
Espectacular.
Y de hecho, la gran responsable de que el final de Desafío Total sea tan ambiguo, porque él te pone el tema del sueño para terminar la película.
Claro.
Y se acaba.
Una música muy bonita.
Vaya cosas finales que hacía Jerry Goldsmith para las pelis, eran súper emocionantes. Así se acaba una película, vamos. Solo hay una manera de terminarla y es como acaba Desafío Total. Bésame antes de que despiertes.
Sí. Me gusta porque que la reacción de Schwarzenegger de Quaid no la vemos. Está de espaldas a la pantalla y Rachel Ticotti dice, Melina dice, ¿qué te pasa? Pero ¿qué te pasa? Pero no vemos la cara de él. Y dice, no, esto me recuerda que a lo mejor esto que estamos viviendo es un sueño.
Claro.
Está guay. Sí. Dando por hecho que Schwarzenegger no tiene muchos registros, ¿sabes? Que no. Que mejor mostrarle de espaldas a que ponga una cara rara, ¿sabes?
Sí, está bien. Bueno, pero tiene algunas de las mejores frases de su carrera. Sí. O sea, lo que le dice a Michael Ironside después de la memorable muerte, con los brazos en la mano arrancados.
Sí.
Y es que esto enlaza con una escena anterior cuando le van a lobotomizar Cohagen y Richter, es decir, este malo Michael Ironside, que le dicen, se cachondean de él y le dicen, bueno, te vemos luego que tenemos una fiesta, puedes pasarte si quieres. Y luego después le dice, le ha arrancado los brazos, se los tira con asco y con desprecio, de toma esta mierda que te la has dejado aquí. Te veo en la fiesta, Richter.
Sí, un momentazo, ¿eh?
Es una puta risa esa escena, ese momento es brutal, es que lo ves con el culo encogido de decir que acabo de presenciar.
Se le arranca los brazos y se queda con los brazos y luego se los tira. Sí, una muerte brutal, pero pues eso, pero muy divertida. O sea, en una misma escena de violencia, te estás con la cara así poniendo cara de asco como diciendo, oh, Dios mío, lo que estoy viendo, pero al instante siguiente te estás partiendo el culo con la frase con la línea que se marca.
Que dice Schwarzenegger, sí, o sea, con un desprecio total por la vida humana que encaja muy bien con esa filosofía absolutamente Schwarzenegger, o sea, de la persona Schwarzenegger, del Schwarzenegger representado, de la representación de Schwarzenegger, entiéndase, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que tiene otro para la otra gran escena brutal de Desafío Total. Hablábamos al principio de que la violencia era una de las cosas que más caracterizaban esta película o por lo que se hizo famoso. Es la escena en el metro en donde coge a un transeúnte que va coge a un chaval que está leyendo ahí el periódico en las escaleras mecánicas y lo utiliza de escudo humano. Y luego no solo eso, sino que lo echa como una albóndiga encima de los malos.
Sí, los malos pasan por encima de él pisándole al pobre.
Y lo pisan, sí, sí, sí.
Hecho ahí gazpacho, lo pisan, sí, sí, sí. Buah, brutal. A mí me... Hombre, otra de las líneas... recordables es cuando se carga a Lori, a Sharon Stone, y le dice:
ah, sí, considérate divorciada.
Sí, considérate, considera esto un divorcio. Sí, sí, está guay. Sí.
Luego, mucho tiempo después, leí, y hace también mucho tiempo, leí una entrevista a la actriz Laura Dern, en donde decía que básicamente le daba mucho asco el cine de esa época porque era machista por frases como esa. Y digo, no sé. Joder. Creo que tampoco la ha pillado completamente la frase, ¿no? Si lo interpretas literalmente, pues sí, pero bueno, y sí lo es, pero no deja de ser una broma de humor negro. Es tan exagerado que precisamente te descubre todo, ¿no? Los procesos violentos, no sé cómo explicarlo. Bueno, el caso es que no, Laura Dern, que está muy divertida esa escena.
Si la película es totalmente, además, incorrecta en el sí. lenguaje, en muchísimas ocasiones, cuando el momento también divertidísimo, cuando está en el hotel ese super cutre que recibe la llamada de un tío desde fuera, una cabina desde fuera, y deja la maleta con todos los utensilios que tiene que utilizar para volver a Marte, y llega una señora antes que él a coger la maleta... Y dice, perdona, señora, es mi maleta. Y dice, yo la encontré primero. Y entonces al final él se lleva la maleta y ella le suelta un muérete, hijo de puta.
Sí, la vieja ladrona, sí.
Pero además le dice, o sea, así como muy, muy gratuito, una señora mayor ahí que no le pega nada que diga, jódete, hijo de puta.
Sí, y el otro pues le saluda, en plan.
Le saluda así muy cortés, sí, sí.
Pero vamos, que es un poco el sentido, el cachondeo de Verhoeven, que observa el caos humano y el egoísmo humano con una sonrisa de payaso, ¿no? No es un tío fatalista, es como, mira que somos hijos de puta todos, esa es su postura, ¿no? Y se ríe un poco, ¿no? Sí. Que está guay, es quitarle un poco de importancia y reírse un poco de las cosas, que es lo que nos falta ahora mismo a todos, sí. ¿no? Sí, es que... pero sí, o sea, y es un poco, la escena del tío del metro es muy parecida a cuando ED-209 acribilla al Yuppie en Robocop.
Sí, donde, es igual, muy parecido, sí, sí.
En zumo de Yuppie. De, ¿no? No es que le meta un tiro o dos tiros o tres tiros, es que le mete 700 y luego sigue disparándole, que es un poco lo que pasa en esta escena. Y Verhoeven decía, como dijo nuestro... el colaborador Ciro Altabás, que le invitamos al podcast de Robocop, que deberíais escuchar, buscarlo por ahí. Uh-huh. Cuando le metes un tiro o dos tiros es violento, pero cuando le metes 208 y el tío empieza a bailar, casi de los tiros que le meten, empieza a ser comedia. Sí, y eso es lo que hace Verhoeven, para también desdramatizarlo un poco. O sea, sigue disparándole.
Sigue disparando, sí, sí.
Le sigue disparando.
Verhoeven tiene un sentido del humor muy, muy negro y muy europeo también. Que es eso, que jugar con la violencia, jugar con los límites de la violencia para convertirlos en humor. Y efectivamente, lo que funciona es para que tú te empieces a... pasas de sentirte incómodo a pasártelo bien en el momento en que esa violencia es excesiva. Y encima luego ya si le pones una línea, una frase, ya para remarcarlo todo demás, pues ya la escena la enmarcas. Que es en Robocop, es cuando después de que el tío le hacen pulpa, le hacen ahí, hacen zumo de ejecutivo, como tú dices...
Que alguien llame a un hospital.
Que alguien llame a un médico.
Es muy bueno, sí, sí. Y pues en esta sería como Schwarzenegger cogiendo al tío y tirándolo encima, como si fuese un muñeco.
Como si fuese un cartón de leche, o sea.
Se lo quita del medio también, así. Y también es una manera de decirle con ironía al público: mira lo que te gusta, cabrón. Tú querías esto, tómalo, te tiro el muerto encima, ¿sabes? O sea, no solo le mato, es que te lo tiro encima, tómalo, basura. ¿Sabes?
Te estoy dando lo que quieres, o sea, que luego. luego no te pongas tiquismiquis.
Sí, sí, ahora vete a tu casa, vete al Five Guys a tomarte una hamburguesa. Venga, cuando acabe la película, toma por culo, anda.
Sí. Maravilloso.
Está muy bien. Pero bueno, que es que todo esto le pones la música de Goldsmith, y que es una de mis favoritas y más escuchadas, en mi vida, y todo luce pues de maravilla. O sea, Goldsmith realmente le da el sentimiento a la película, porque también lo tiene.
Sí, desde luego, claro. No, la música acompaña muy bien a la película, a la acción, y destaca, la verdad que sí. No es la típica música, la típica partitura que simplemente acompaña las escenas sin molestar, no. Forma parte de todo lo que ocurre en pantalla. O sea, es un personaje más, porque es buenísima, es de los mejores scores que ha hecho. Bueno, creo que el propio Goldsmith considera este score de los mejores que ha hecho en su carrera. O sea, que fíjate, para que Jerry Goldsmith diga esto, con todo lo que tiene.
Con todo lo que tiene y lo exigente que es el tío, sí.
Muy recordable. Aquí en España todo el mundo la conoce, o sea, porque fue la sintonía del fútbol de Canal Plus, which creo que sigue siéndolo desde los inicios de Canal Plus. O sea, utilizaron la música de Desafío Total. O sea, que.
Sí.
Pero. Porque es que es una. Es que además conecta. Es eso, que conecta muy bien con muchas cosas, con la batalla, con el enfrentamiento, con muchas cosas.
Sí, es muy Conan el Bárbaro, esa percusión brutal, es muy Conan el Bárbaro, con lo cual puedes trazar esa línea con Dino De Laurentiis que estuvo a punto de hacer esta película, ¿no? Es curioso las casualidades, ¿no? Son grandes talentos que estaban en ese entonces y que ahora pues ya no están entre nosotros, ¿no? Ya. Pero son casi, parecen guiños entre ellos.
Sí. Sí, es verdad, sí, es verdad que tiene un aire muy, muy, muy a lo Conan, sí.
Luego acabo de leer por ahí en la Wikipedia, en algún sitio, que durante años trataron de hacer una segunda parte y que se iban a inspirar en Minority Report, en lo que luego fue Minority Report para hacerla. Sí. Y esa idea al final no fructificó, obviamente, y se acabó haciendo un remake con Colin Farrell.
Fue porque la Carolco se fue a la mierda y no pudieron continuar. Pero la idea era que de nuevo Schwarzenegger fuese el protagonista de la secuencia de Desafío Total, en el que al final lo que nos dejaba claro es que lo que había vivido Quaid no era una ilusión, sino que habría sido real. O sea, que al final todo lo que había vivido en Marte y todo esto que hemos visto en la película no era real. Y él a partir de ese momento tenía un nuevo desempeño, ¿no? Tenía un nuevo trabajo. Y daba pie a lo que ocurría con Minority Report, pero con mutantes. En vez de con lo que vimos en la película de Spielberg, que eran como una especie de niños ahí, de trillizos y tal, esto con los mutantes de Marte, que eran capaces de predecir el futuro y lo utilizaban para intentar evitar crímenes. Pues hombre, está bien, estamos dentro del universo de Philip K. Dick y habría tenido una coherencia porque habríamos tenido el mismo director y el mismo protagonista, pero al final todo se fue a la mierda. Pero bueno, también es verdad que la película de Spielberg es un peliculón, está muy bien. O sea que.
Sí, vamos, es buenísima, merecería otro podcast. Es una pena que la Carolco quebrara, porque decían que era una maravilla trabajar en esa casa. Era pura libertad. Y a la vez eran películas, o sea, la película que Verhoeven fue uno de los responsables de quebrar Carolco, porque fue con Showgirls.
Sí.
Y con La Isla de las Cabezas Cortadas de Renny Harlin.
Renny Harlin, sí.
95, las dos películas que hundieron. Claro, esto no lo supera cualquiera, ¿no? Máximo Riesgo, Stargate, Soldado Universal, Instinto Básico, Terminator 2, The Doors, de Stone, La Escalera de Jacob, El Rey de Nueva York, Testigo Accidental, una peli de Peter Hyams en un tren.
Buenísima, la de Jim Hackman, cojonuda esa película.
Las de Águilas de Acero, las de Rambo, y más que me dejo. Estoy Shocker es de Carolco, estoy viendo aquí.
Ah, no sabía yo que Shocker era de Carolco. Sí.
Campo de Sueños es de ellos. Profundidad 6 es de Carolco. Madre mía, tenían que haber escrito algún libro sobre Carolco.
Sí, pues, la verdad es que son buenas películas. Son películas muy fruto de su tiempo, de finales de los 80, principios de los 90. Películas totalmente desvergonzadas.
Me gustan todas.
Políticamente correctas. Me gustan todas, sí, a mí también. Sí. De hecho, Carolco, el logo de Carolco cuando aparecía en muchas películas era con la música de Rambo. O sea, era lo que lo utilizaban de sintonía.
¿Es esa? No sé.
Sí.
La especie de tecleo del principio es muy Jerry Goldsmith en Rambo.
Sí,
es verdad. Sí. Bueno, no sé si nos estamos poniendo muy abstractos.
No. Estamos hablando de Carolco. Hombre, hay que hablar un poco de Carolco, también había que hablar, y ya hemos hablado. Es verdad que si no estuviese detrás Carolco de esta película, no sería lo que es. Habría sido otra cosa totalmente distinta. No sabremos qué habría ocurrido con. Si hubiese continuado el proyecto en manos de Laurentiis, habría sido una buena película, seguramente, pero desde luego no habría sido esto, porque estoy convencido que Paul Verhoeven, que es un director muy especial, pues en manos de otro productor, pues a lo mejor no habría tenido la libertad de hacer lo que hizo en este desafío total con Carolco. Eso no tengo ninguna duda, porque Verhoeven tiende al exceso y muchas veces los productores no lo entienden. O sea, ella tuvo problemas en Europa, o sea, que imagínate en Hollywood. Pero por lo que sea, yo con la tecla y le dejaron hacer más o menos lo que quiso, porque el tío, pues sobre todo en sus tres primeras películas en Estados Unidos, lo petó. Funcionaron las tres películas muy bien.
En esta tuvo que quitar planitos para que no se la calificaran X, y algo que naturalmente limitaría mucho el alcance comercial de la película, ¿no? Si no puedes entrar a verla, pues no ganas dinero con ella. Y tuvo que suavizar algunos planos. Y tenía también pues algunos planos alternativos y los tuvo que meter, tampoco modificó gran parte de la película. Y me imagino que también, por ejemplo, en la escena del grifo, de cuando le mete el grifo en la cabeza a uno de los científicos, ese plano yo lo veo recortado.
Está recortado, luego, sí. Se intuye cuando, más que se ve, sí, sí.
Sí, se intuye cuando ves el grifo, pero el tío está ya dado la vuelta, y cuando está tumbado en el suelo todo ensangrentado, ves que le ha cruzado toda la tubería en la cabeza. O sea, se lo ha metido de lado a lado. Yo creo que eso seguramente estaba... Tenía alguna cabeza prostética Rob Bottin y eso voló, eso salió de ahí. Y cosas así, detalles.
Pero aún así, cuando coge el posabrazos este que es metálico, en el que está agarrado, y lo desata con el tornillo ese puntiagudo, no se cortan un pelo en enseñar cómo le taladra el cuello y ahí no.
Ahí no, un momento muy Robocop, cuando... Murphy mata a Boddicker
con el pincho, sí, sí. El
cuello por el mismo sitio, y cuando saca el pincho sale un chorro así, ¡pua! ¿Sabes? Como si le das un golpe a una lata de ketchup, a un frasco de ketchup, y se ve con la Schwarzenegger toda la cabeza manchada de sangre. Es el mismo recurso, o sea, lo ha rodado de la misma manera, la misma idea visual.
Qué asquito. Da mucho asco. Sí. O sea, esas muertes son brutales. O sea, es que y además, como lo rueda Verhoeven, que ya hemos dicho, que es que la sangre salpica mucho y crea unos destrozos, se ve como realmente vuelan trozos de carne. Ya no solo es que simplemente que salga sangre, es que salen trozos de carne. O sea, tanto los tiroteos como las cosas más físicas de body count, de cuerpo a cuerpo, ¿no? No se corta un pelo. Muy recurso de película de terror, más, ¿no? Casi más que de acción, ¿no? De película de Viernes 13, ¿no? De cómo utiliza la violencia en esos momentos.
Sí, pero luego la película tiene una vertiente poética que se revela en el que en realidad es el leitmotiv musical de la peli, que es el que suena en el tema The Dream. Buscadlo por YouTube o por donde queráis, porque es una cosa muy evocadora, ¿no? Y que es cuando... Cato lo pone a todo meter ya cuando, al fin, bien pasada la película, bien avanzada, le coge las manos Cato, el mutante telequinésico, a Schwarzenegger, al protagonista, y ves por primera vez estas estructuras extraterrestres que son como edificios, es como un skyline invertido, ¿no? Una especie de reactor nuclear, pero convertido en una ciudad, pero en el techo. Y es un tema muy bonito, ¿no? Y es el que luego se repite cuando Quaid dice: temo que todo esto sea un sueño.
Sí, termina ahí.
Que no haya sido verdad, ¿no? Porque me ha salido todo de rechupete. O sea, ha salido todo a pedir de Quaid.
Ha salido todo como le habían dicho en Memory Call. O sea,
en Memory Call me estaban diciendo, sí, exactamente.
Te hicieron el spoiler a la mitad de la película y. Pero lo curioso es que ocurre todo lo que te habían dicho y no te echas para atrás. O sea.
Sí, es curioso. Sí. Es una peli muy curiosa. Es con la muerte en los talones y vértigo, pero también, en vez de Cary Grant, con Schwarzenegger y con pinchos entrando en ojos.
Con violencia curioso, excesiva, sí.
La versión. Y además es brillante, porque tú cuando la ves nunca dirías que es eso. Tienes que analizarla para ver qué es eso. Lo cual es el enorme disfraz que le ha puesto... Paul Verhoeven, que no está copiando, está adaptando realmente, está haciendo evolucionar el cine hacia adelante.
Claro, pero eso, Hitchcock es muy recurrente en un montón de directores, casi siempre se recuerda a Brian De Palma, pero hay muchísimos directores que han utilizado Hitchcock como base de sus películas, porque sí. Yo recuerdo, por ejemplo, Misión Imposible 2, la de John Woo, esas Encadenados, tío. Es sí. Muy parecido a Encadenados de Hitchcock, macho, con la de Ingrid Bergman y Cary Grant. La historia es prácticamente la misma, o sea...
Sí.
Y esto lo he visto en un montón de películas más, el recurrir a Hitchcock para hacer tu película, o sea, en utilizar las claves que ha utilizado Hitchcock en gran parte de su filmografía y adaptarla tú al cine, a un cine más contemporáneo para contar tu historia. O sea, películas de los 80 y los 90 están muchas de ellas, pero vamos, pero sí. Plagadas de referencias a Hitchcock y a, ya no solo homenajes, sino directamente es que películas que son prácticamente como readaptaciones de películas de Hitchcock. O sea,
sí.
Porque yo veo, por ejemplo, Enemigo Público, de Tony Scott, y eso es también Con la muerte de los talones. Es que es cierto. Prácticamente lo mismo. O sea, hay un montón de películas así.
Sí, con movidas tecnológicas de por medio, pero...
Sí, pero sí. Prácticamente lo mismo.
La verdad es que en realidad hemos hablado muy poco de Ronald Shusett y Dan O'Bannon, y yo creo que se merecen más crédito porque son dos guionistas infravalorados por la industria, pese a haber facturado dos películas tan importantes como Alien y aquí, la aquí presente, ¿no? Pero sí. Son tíos a los que les ha costado sacar mucho las cosas adelante. Me llamó la atención que en el Así se hizo, que hay en el DVD de Desafío Total, no sale O'Bannon, solo no. Sale Shusett. Porque O'Bannon, yo que sé, que está siempre enfadado, estaba siempre enfadado diciendo siempre, que le cambiaban siempre. Las ideas y todo eso, ¿no? Sí. Me lo imagino no saliendo o no queriendo salir.
Es que O'Bannon, yo creo, tengo la sensación de que, bueno, es un director cojonudo, o sea, es un escritor cojonudo, es capaz de imaginar cosas muy chulas, pero creo que cuando los proyectos crecen y se convierten en cosas más grandes, yo creo que él se pierde. Yo creo que O'Bannon es más para proyectos más pequeños, más intimistas, sí. No sé por qué, tengo la sensación de que él domina mejor cuando hay pocos personajes y pocas localizaciones, ¿no? Pocos lugares. Sí. Y creo que ahí es un auténtico maestro, pero cuando las películas crecen, creo que él ahí, de repente, él ahí pierde protagonismo porque ahí ya se pierde. Y Desafío Total es un ejemplo claro porque Desafío Total era un proyecto anterior a Alien. Lo que pasa es que no lo consiguieron desarrollar del todo porque veían que no tenían medios suficientes para hacerlo en su momento. Sí. Luego ya tuvieron que esperar más de 15 años para hacer Desafío Total. Pero sí. por el trayecto, por el recorrido de esos 15 años, digamos que el protagonismo de O'Bannon se pierde. Y pasa en otras películas que son ideas suyas, pero cuando se van haciendo más grandes, se lo quitan de en medio. Sí. Tengo la sensación de que él, cuanto más grande, cuanto más peor para él. Él cree en historias más pequeñas y más íntimas. Y de hecho, en cosas que están más involucrado en películas más íntimas, que son realmente historias suyas de principio a fin, son muy muy buenas historias, son historias cojonudas, pero...
Sí, bueno, él adaptaba mucho Lovecraft, sí. Philip K. Dick, era muy cercano a estos postulados de la ciencia ficción dura y de y digamos que no le gustaba demasiado que le tocasen las cosas, que le tocase, que toqueteasen los guiones, cosa que en Total Recall, en Desafío Total, pues te lo van a hacer fijo, ¿no? Porque según van pasando directores y adaptándolo a este otro actor...
Es inevitable.
O tal, sí, eso es que eso es, te lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, él estuvo muy descontento, murió ya, tenía la enfermedad de Crohn y murió hace 10 o 12 años él. Y en los Así se hizo de Alien, que son muy interesantes también para tener en DVD y en Blu-ray, está súper descontento, siempre hablaba con mucho cinismo de Walter Hill y David Giller y los productores.
Sí, cómo se lo quitaron de encima.
Exactamente, incluso Ridley Scott dice que yo le tenía que defender porque es que era un tocahuevos de o sea, no se había visto un guionista más tocahuevos que Dan O'Bannon porque sí. se metía en todo y realmente no daba su brazo a torcer en nada, también en un sentido de negativo, o sea, a veces era un tío que no sabía negociar o no quería hacerlo. Cuestiones complejas.
No como otros guionistas que directamente, oye, te compran el guión, te dan la pasta, pues a la parte a ti y que hagan con él lo que quieran. No, él estaba muy metido, estaba muy convencido de que era su historia y que tenía que respetarse su historia como él la había concebido. Y en el momento que empezaban a meter manos, siempre se mosqueaba, es verdad, pero chicos, la industria del cine es así. Y luego también es verdad que muchas decisiones que tomaron, tanto en Desafío Total como en Alien, decisiones que tomaron otras personas, son acertadas, las cosas como son, o sea, no estaban equivocadas, o sea... O sea, sí, hay cosas que efectivamente a lo mejor eran decisiones más equivocadas en otras películas, pero yo creo que en Alien y en Desafío Total, yo creo que las decisiones que tomaron guionistas y personajes y personas responsables del desarrollo de la película, creo que fueron acertadas, más allá de que a O'Bannon le pudiese gustar o no. O sea, eso es así.
Pues bueno, son dos guionistas que dentro del género son muy conocidos. Su carrera pues sufrió bastante por dedicarse a estas cosas bastante frikis y tratar de que preservasen cierta integridad artística o de respeto a los textos originales. Y bueno, pues están ahí. Ronald Suchet sigue vivo, Dan O'Bannon falleció, pero Dan O'Bannon sí que hizo un par de películas. Dirigió la del Regreso de los Muertos Vivientes, que es una adaptación de Romero, pero en plan de comedia, que es bastante popular dentro del género zombie, del terror.
Es cojonuda esa peli, ¿eh? Es buenísima.
Es muy buena.
Es divertidísima.
Secuela.
Sí.
Y alguna peli más que no he
luego,
visto.
También estaba detrás de, creo que el guion es suyo, de Muertos y Enterrados.
Sí, también es suyo.
La historia es suya. Sí, que es muy buena película también.
Esa es suya. Luego, de Suchet pues figuran los títulos de Minority Report, es decir, que algo debió de cocinar, y tiene la de King Kong 2, creo que era suya. La de el guión.
La secuela de la película de John de este, joder,
sí, creo que sí. Bueno, y la de John Muertos y Enterrados también era suya, ¿eh? Sí. Uh-huh. Era suya. Pero sí, la segunda parte de King Kong, la de Linda Hamilton, creo que es de Ronald Suchet, el guión.
Vaya película, bueno, por cierto.
Sí.
Joder. Telita.
Sí, es tremenda un poco, ¿no? Con lo del feto y todo esto. Sí. Sí, no. Quiero volver a verla, ¿eh? Porque me parece tan friki, tan tarada que.
Sí, que es muy demencial. Hay películas que dices que en su momento te parecen demenciales, pero luego con el paso de los tiempos va ganando. Tienen algo de repente que no viste en su momento y que tienen magia, que las hacen distintas. Yo, por ejemplo, el Exorcista 2, la de John Boorman, que fíjate que la gente la denosta. Hostia, es tan friki y tiene unas ideas tan locas que al final es buena, ¿eh? La gente reivindica mucho el Exorcista 3, que es cojonuda, que está muy bien. Por supuesto, el Exorcista, la primera, la de Friedkin, no hay que descubrirla, pero el Exorcista 2, que se quedó ahí enterrada, perdida en los, vamos, hace mil años, no es mala película, ¿eh? O sea, es mala porque tiene un par de ideas que son insostenibles, pero es tan barroca y tan alocada y tan tan sin complejos que a mí me gusta, fíjate. Ha envejecido fatal, pero me gusta esa película. Yo creo que esta es la típica película que ves a día de hoy y dices, joder, sigue siendo mala, pero ¿cómo no vieron en su momento esto? Que es reivindicable, ¿sabes? El personaje de Richard Burton me flipa. O sea, me vuelve loco. Bueno, esto es un inciso para reivindicar el Exorcista 2, el hereje.
La publicidad. Bueno, ¿cuál es tu escena favorita de la peli?
Esta película tiene muchas. Por supuesto, en el momento que llega a Marte, cuando va disfrazada de mujer con la con el artilugio este que está metido dentro de una cabeza, que es como mecánica y tal, ese momento es muy muy recordable, es icónico. O sea, esa escena de cuando la cara de repente se abre, la cabeza se abre y vemos a Schwarzenegger dentro, se ve el animatronic de Schwarzenegger dentro, que no es el propio Schwarzenegger, me parece un momento espectacular. Y luego el principio de la película, cuando en la escena del metro, cuando su compañero de trabajo, cuando el hermano de Lorenzo, de repente es un tío que es una especie de agente secreto que está vigilándole, aunque luego, o sea, aunque yo creo que todo fruto del sueño. Esta escena de la manera en cómo se carga a los cuatro o cinco tíos que le están rodeando, me parece sensacional. O sea, eso es muy que luego han hecho en las películas de Bourne, del tío tener unas habilidades que no las conoce, de repente las saca y mata a todos los tíos de manera muy natural. Esa escena me vuelve loco, me encanta.
Sí, o sea, tiene
mucho... Me mola mucho los momentos de Johnny Taxi, me parecen la hostia. Eso entre escenas muy divertidas y que me inquietan, porque el personaje de Johnny Taxi me inquieta muchísimo, ese animatronic, esa cara, cómo tiene, la manera que tiene de hablar y...
Sí, ahí se ve un poco la broma también de Paul Verhoeven, ¿no? Que te dice, coches autopilotados, bueno, pues lo voy a poner un muñeco.
Un muñecazo, pero un muñeco que habla de una manera súper chunga, o sea, es como... Sí. Él tiene, y no sé, ese tono de voz es terrible. O sea,
sí, y pone los ojos en blanco y tal. Que o sea, el programador sí, dijo, sí. voy a ponerle la personalidad gilipollas.
Sí, o sea, pues el otro día descubrí que la voz de Johnny Taxi es de Robert Picardo, tío, el actor fetiche de las películas de Joe Dante. La voz la pone él.
Se parece y todo, porque
y tiene un aire. Tiene un aire, sí.
Tiene la calva, joder, tío, hostia, qué fuerte. Robert Picardo, que el mismo año estrenó Gremlins 2 en el 90.
Sí, en el 90, sí, sí.
Total, se comió la taquilla de Gremlins 2 en el verano del año 90.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí.
Menudo verano, joder, ¿quién bajara otra vez?
¿Quién volviera al año 90 otra vez a revivir?
¿Quién volviera? Exactamente, ¿quién volviera? Pues mi escena favorita... me encanta la de la pastilla roja. Obviamente la referencia a Matrix es muy, muy clara. Sí. Uh-huh. O bueno, o que Matrix cogió un poco eso también.
Sí, Matrix cogió.
De aquí es una escena de... Es una escena muy de suspense, clásico, absolutamente, sí, que culmina en un golpe violento, en una cabeza reventando, porque esto es Polverhoven, pero suspense clásico. Uh-huh. Y me encanta la del sueño, cuando Cuarto le coge y ocurre esta visión trascendental en donde Verhoeven se olvida de sus tonterías y realmente te muestra que lo que hay tras la película, ¿no? Es un elemento que además yo he pasado por alto también muchas veces cuando vi la película en mi infancia, y ya te digo que la vi montones de veces, que todo eso es tecnología extraterrestre, lo cual le añade una serie de dimensiones y una mitología propia a la película en la cual podrías profundizar o imaginar cosas nuevas si tú quieres. Y que no están en la peli.
Sí,
la peli
sí,
se
sí,
queda
claro,
lo que
claro.
Se queda. Pero los extraterrestres estuvieron ahí y se fueron, vete tú a saber por qué, pero nos dejaron eso.
Sí.
Nos dejaron eso, que además es una patada en los huevos en primer plano, como la que da Sharon Stone a Schwarzenegger, a las teorías ecologistas, porque es como el planeta provee. Al sí, final el sí, planeta sí. provee. Es el hombre, o sea, es una curiosa inversión. De los postulados actuales, naturalmente es ciencia ficción, no estoy tratando de que saquéis conclusiones en la realidad, ¿vale? Pero es interesante como obra artística, porque el hombre intenta frenar la capacidad de la naturaleza para proveer al hombre.
Sí, sí, sí. Es verdad.
Y aprovecharse de sus recursos. No al revés, que ahora estamos en la filosofía de que los recursos están agotados. No, esta película no va de eso, simplemente no. Es otro discurso distinto, lo cual es refrescante también. ¿Mm?
Sí. Uh-huh.
Es otra forma de verlo.
Bueno, tenemos que hablar un poco también de los de Rob Bottin, el trabajo de Rob Bottin en ciertos momentos que sí. Hemos hablado, pero la creación de Cuato, la idea de cómo el personaje de Cuato me parece genial.
Claro, o sea, que aquí es famoso por Jordi Pujol también, ¿no?
Sí, es que es un Jordi Pujol pequeñito dentro del cuerpo de Marshall Bell, pero es la idea de que un personaje que salga de la tripa, del estómago de otro tío, o sea, y de repente el personaje de George, de Marshall Bell, entra en trance y Cuato tome las riendas de ese cuerpo entero gigante, me parece...
que es súper inquietante. Es súper inquietante cuando se da la vuelta y ves que Marshall Bell, el actor, pasa a ser un animatrónico,
sí.
un muñeco así con los ojos cerrados. Sí. Es súper inquietante porque notas como que, joder, cómo se parece, es él, no es, parece raro, ¿no? O sea, entras en una especie de momento de extrañeza.
Y luego...
total.
Y luego, pues, el Cuato, que es un personaje entrañable y te da muchísima pena cuando se lo cargan. O sea, cuando...
Sí, es muy cruel lo que le hacen.
De una manera muy cruel, además. O sea, además, sí. Le ves ahí sufriendo, ¿eh? Como de repente mueve la manita así de que está en el cuerpo de...
Como grita, de George, cuando le pegan un tiro en la cara, es como...
Sí, como sufre. Sí,
o sea,
sí, es terrible.
Sí.
Sí, sí, sí. Y luego el personaje de Benny, que es otro momento recordado, es el taxista este interpretado por Mel Johnson Jr., el negro de los dientes de plata.
Sí.
El momento que descubre que es un mutante es uno de los momentos más recordados también, cuando se quita la mano.
Es muy terrorífico, sí. Además es un personaje que parece, tiene algo chungo, como se demuestra luego.
Desde
¿no?
el minuto
pero
uno,
que
sí.
Utiliza con mucho tino Verhoeven una caracterización de negro gracioso que se llevaba mucho en esa época, Eddie Murphy.
Eddie Murphy, ¿vale? Sí. De hecho, en España le pusieron la voz de Eddie Murphy. Del actor que dobla Eddie Murphy, sí, sí.
Se ríe igual y tal, pero no, o sea, es malo, este cabrón es malo y no te lo esperas. Hace que no te lo esperes. Yo recuerdo cuando vi la peli por primera vez que me chocó mucho. Es otra de esas cosas que te daban un vuelco, ¿no?
Sí, decir, y, chaval, y eso que pero joven te mete un par de insertos de primeros planos del personaje de Benny mirando cuando aparece el personaje de Cuato y cuando le van llevando por los túneles, como que él está ahí por algo más, ¿no? Y te están indicando ver joven diciendo, ojo, que este es muy simpático, pero este es malo, este los va a vender.
Sí, sí, este sabe algo que no te ha contado este cabrón. Sí,
sí, sí, sí.
Sí, wow, está pues muy bien.
Esos momentos son brutales, sí, sí. El momento de Cuato es uno de los momentos más recordados. Es el uno de los personajes, aquí en España, por supuesto, por el Jordi Pujol, pero sí. Es que es una idea tan...
Tan buena.
Tan buena.
Y está tan detallado en los primeros planos, ves los ojos, esa especie de pupila azul como difusa, diluida, ¿no? Es una especie de ser a medio hacer, ¿no? Un poco así, y es asquerosito, o sea, es viscoso, es real su textura. Es feo, o sea, es luego encima de nuevo la crueldad de Verhoeven o su sentido del humor negro de cuando mira el cadáver Cohagen, Ronnie Cox, maravilloso.
Sí, bueno, Ronnie Cox tiene un par de
cosas. No me extraña que estuviese escondido.
Ronnie Cox, de nuevo haciendo de malo. Que la faceta de Ronnie Cox de como villano la descubrió Verhoeven, porque hasta ese momento Ronnie Cox siempre ha sido de bonachón, de buen tío, de buen personaje.
Sí, sí, y destaca unos primeros planos como a Michael Ironside de realmente amenazantes, de dar miedo. O sea, yo recuerdo que eran dos personajes que me daban miedo físico.
Sí. Sí, 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 sí.
De que eran malos, o sea, eran. O sea, quita, o sea, qué miedo me da este tío, ¿sabes? Qué horror, qué malo es. No puede salir nada bueno de este fulano.
Sí, sí, Cohagen tiene. Sí, el vestuario hace mucho, desde luego, la luz roja que le acompaña constantemente, que representa a Marte, ¿no? Que siempre tiene como un contra de color rojo. Pero él está metido, es un villano muy, muy, muy cliché, pero él lo hace muy bien. A mí lo que me llama la atención es eso, que Ronnie Cox sea capaz de encarnar la maldad con. Y la frialdad y todos los valores malos de un ser humano, el tío los encarna a la perfección, tanto en Robocop como aquí, o sea, lo hace perfectamente.
Escucha. Sí,
dime.
No, acaba.
No, y luego a la vez tener ese sentido de humor de esas líneas ahí que hacen que aun siendo un cabrón te rías y subraye más su maldad, ¿no? El momento de efectivamente no me extraña que estuviese oculto, el momento del final cuando va a reventarlo todo y dice voy a hacer explotar todo esto y volveré a casa para tomarme una leche con galletas.
Es una frase súper ochentera, muy buena esa. Sí. Por eso las frases de la peli son también muy buenas. O sea, tiene ocurrencias muy graciosas, es muy bromista. Yo digo que Cohagen es que es curioso la frase última que dice al final, antes de que Schwarzenegger diga vete a tomar por culo ya y le suelta para que se mate. Y le dice, no, si pones la mano ahí y liberas Marte, moriremos todos. O sea, él realmente cree en cierta leyenda urbana de que ese dispositivo causaría el final del planeta. Él se cree. Él cree que está protegiendo el planeta, no solo su propio poder, aunque yo creo que a lo mejor pues él cree que está también protegiendo, en realidad pues una cosa equivale a la otra, ¿no? Pero quizá él sea un fanático de la conspiración extraterrestre, de que es peligroso, de verdad, de que él tiene que tener el control, pero él está salvándolos.
Sí, puede ser que el tío efectivamente actúe como un fanático y se crea más un, al final, más un salvador que simplemente un malo en sí, que va a aprovecharse una situación, ¿no?, de falta de oxígeno para tener, digamos, Marte bajo su control, pero sí, la verdad es que no, es una cosa que no me ha planteado mucho, ¿sabes?
Sí, moriremos todos, si lo haces moriremos todos, o sea, ¿él realmente se lo cree o no?
En ese momento que él está, que no tiene nada que perder y que evidentemente parece que se va a morir, si lo dices porque se lo cree, claro, porque efectivamente cree que no, que van a morir todos, o sea,
ajá, sí.
Sí tiene sentido, sí.
Pues es eso, que de todas formas la película tampoco pierde mucho el tiempo porque Schwarzenegger en ese momento le pega un bofetón y le suelta como vete a tomar por culo ya.
¿Qué te ha dicho?
Sí, ya, sí, joder. Con lo cual es muy ochentero también eso. Como anda, vete a justificarte a tu puta casa con Hagen.
Y luego Michael Ironside luego haciendo de villano, de esbirro, de la parte física de que contrapunto de Schwarzenegger, es decir, Schwarzenegger tiene que encontrarse a un villano de su altura en lo que es el pues en el momento que tienes que pelear cuerpo a cuerpo con alguien. Michael Ironside da el perfil, porque ya no solo por el físico, a lo mejor no tiene el físico tan apabullante de Schwarzenegger, ¿no? Porque no es un tío tan grande, pero simplemente por la cara de hijo de puta que tiene, la manera que tiene de actor, que es muy buen actor, está a la altura. O sea, es un esbirro, es un primer villano, o primer esbirro, digamos, ¿no? Porque el villano es Ronnie Cox, es Cohagen, pero él haciendo de Richter es buenísimo, porque sí. Las implicaciones morales que tiene, implicaciones personales que tiene con toda la historia, porque eres realmente el marido real de Lori, y entonces él se toma todo su enfrentamiento con Quaid como algo personal, porque es el tío que se ha estado zumbando a su mujer, sí, durante ese tiempo, o sea, más que por encima de todo él se lo quiere cargar, porque es el tío que se ha estado zumbando a su mujer, o sea, esa es la implicación personal que tiene, y
pero por tampoco, eso tiene tampoco es que derrame muchas lágrimas cuando la ve muerta en el suelo, ¿eh?
No, porque es un malo de verdad, es de estos tíos de malos que no lloran. O sea,
Bueno, pero el verdadero romance, me cuesta, Dani, que no lo hayas visto, es que es el de el propio Quaid con Cohagen, cuando él tenía la otra personalidad.
Sí, 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 bueno. Novios, tío. Sí, tienen un rollo ahí, sí, la manera, ese plano ahí en la pantallita que de repente lo vemos ahí como le coge, que le agarra del hombro y tal, sí, sí, es de nuevo...
Sí. Bueno, sí, tampoco... sí, es como la escena gay de los servicios de Robocop con Ronnie Cox.
Sí, 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 sí.
¿Eh? Que hablan directamente además de penes, o sea que es como que... es que es tan bromista, es tan puñetero Verhoeven, es que todo lo enreda, macho. No hay directores así.
No,
hay directores así. No, malvados, diabólicos, jiji, divertidos, buenos.
Y si los hay, los pobres no tienen libertad para hacer lo que quieren. O sea,
claro.
Es que ahora mismo estamos en una dictadura de la corrección política, que es que no se podría hacer, es inconcebible de una película como Desafío Total a día de hoy. De hecho, tío, solo tienes que ver el remake de hace unos años, la de Colin Farrell. Sí. Es que no le llega ni al vamos. O sea,
pues quiero volver a verla. Reconozco que la vi en cine y luego la he perdido de vista.
Es una película pues que está entretenida, por supuesto, está bien hecha, pero la sombra del Verhoeven de la película original del 90 es tan largada que no sale de ella. O sea, es imposible.
Sí. Sí, yo recuerdo que Cohagen solo salía al final, creo recordar, y que efectivamente no era tan violenta, pero quizá la gente se quedó ahí en que no era tan violenta y bueno, y quiero volver a verla, a ver qué tal está, simplemente por volverla a ver, ¿sabes? Después de 10 años, pues la peli que menos se lo merece, ¿no? Pero sí, evidentemente no es...
No.
Todo el mundo dijo, no hacía falta gastarse estos dineros, porque fue una película, de nuevo, carísima. El remake de Desafío Total, y no hizo pasta. Esa no hizo pasta.
No, es de estas remakes que según llegan dices, te preguntas por qué era necesario un remake de esta película. Y no.
Y bueno, pues lo que vamos a hacer es, lo que sí que va a hacer pasta es este podcast, Dani Palacio. Yo creo que es lo mejor momento para terminarlo, ¿no?
Pues sí, espero que nuevamente este podcast nos dé pasta como nos lo ha dado los anteriores, que nos ha dado muchísimo dinero.
Sí, muchísimo.
Estamos para hacer un viaje de ida y muerte, de vuelta a Marte, pero por tres o cuatro veces.
Sí.
Hombre, ya está Poveda echándonos, mira.
Dimite, Poveda, dimite.
Poveda de misión.
Bueno, amigos, pues ha sido un placer volver a estar con ustedes un par de días más tarde de lo debido, pero bueno, la salud es lo primero, Dani, así que háganse revisiones, ¿eh?
Sí,
que no es ninguna tontería.
Esto no es coña, las coñas del principio y tal que hemos dicho, bueno, mucha risa y tal, pero ojo, cuando veas una manchita rara en algún sitio que de repente crece más de lo normal, no lo dejéis, amigos, ir al médico corriendo porque podéis tener un susto gordo, ¿eh? Esto lo digo yo por lo que me ha ocurrido a mí. Por suerte era pequeñito, me lo han podido sacar rápido y no ha tenido más historia, pero no lo dejéis, por favor, hacednos caso.
Exactamente, no dejéis que evolucione a Cato, que puede ser un problema.
Sí.
Bueno, pues ¿qué tienes de musiquita para el final?
Bueno, pues como para mí esta película es un homenaje al cine y a las tripas del cine y a qué significa el cine realmente, una construcción de una ilusión, de un sueño realmente, que al final los cines y el sueño no se diferencian en... El cine y los sueños no se diferencian en prácticamente nada, prácticamente lo mismo. Pues vamos a terminar con Aute, con la canción de Cine Cine de Aute, que es un temazo.
Bueno, 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 ¿te imaginas que empieza Desafío Total en vez de con Jerry Goldsmith con Aute?
Perfectamente, bueno. yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
con las letras rojas ahí, pero
los
con Aute.
De crédito en rojo, pero con Aute. Yo es que, yo me lo imagino. De hecho, la película, o sea, cuando me la he visto hace poco, cuando me la vi ahí por la noche, dije, fuera Jerry Goldsmith, Aute, con las letras en rojo.
Aute.
Y fue lo que hice, sí, sí, sí. Y la hostia, era de puta madre.
Perfecto.
Bueno, pues nos vamos.
Bueno, un saludete, amigos.
Hala, hasta luego.
Aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelling con el pequeño desertor Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.